Muy bienvenidos a todos los hermanos. Acomódense, ahí aquí hay sillas todavía. Acá en platea. Bienvenido, Farucito, ¿cómo está? Bien, Nechito. Ahí está, mire qué lindo. Estamos muy contentos de encontrarnos, hermanos, aunque siempre decimos nuestro gozo no es completo cuando hay hermanos que no están. Esperemos que no hayan problemas de salud y que podamos verles pronto. Así que, de todos modos, una alegría encontrarnos el domingo, el día que nos encontramos la mayoría de los hermanos acá, para estudiar las Escrituras, para aprender más del Señor y pedirle a Él también que nos permita vivir en consecuencia a su palabra, que es el gran desafío, hermanos, que tenemos cada uno de nosotros, vivir en santidad, vivir en una vida piadosa. Y ahí está el llamado, la demanda, ¿cierto? No para salvación, porque Él ya nos salvó, sino para tener una comunión estrecha con Él y con nuestros hermanos, para hacerle útil, porque sin comunión no somos útiles. Así que es muy bueno congregarse, hermanos, y contemplar su palabra. ¿No es cierto, Farucito? Él me mira ahí. Estamos estudiando el tema del afán y la ansiedad, ya llegando prácticamente a su término de este tema. Un tema que nos ha despertado, y lo comentábamos la otra vez, de algún modo nos remece. Y ahí es donde está la dependencia del Señor, que ese remecimiento sea para bien, no para enojarnos entre nosotros. Porque a veces nos toca la fibra de lo que estamos viviendo en nuestra vida. Y vuelvo a reiterarlo, esto no es para algo o alguien en particular, es para nuestra propia vida. Cada uno debe apropiarse de esto, porque es la palabra de Dios. Y lo dijimos cuando iniciamos este tema y lo decimos ahora que estamos terminando, hermano. Este tema, si no partimos de la base de que está dicho para mí en primera persona, no tiene mucha utilidad decirlo colectivamente. Es decir, cada uno de nosotros debe apropiarse de esta exhortación, porque es parte de lo que todos, de una u otra medida, estamos viviendo. El mundo es un afán, el mundo es un cúmulo de ansiedades, y nosotros estamos transitando en ese mundo. Por lo tanto, debemos, de alguna manera, sentarnos, meditar y humildemente decir, sí, Señor, lo que tú estás diciendo es para mi vida. Así que, gracias a esta instrucción, hermano, imagínense, estuviéramos predicando quizá otras cosas y todos estuviéramos felices acá. ¿Cierto? Prosperidad y cosas por el estilo, que son recurrentes estos argumentos, porque es lo que está pasando, hermano, en la cristiandad actual. A veces me cuestiono en repetirlo, pero es necesario porque son los tiempos difíciles que estamos viviendo. Pero, hermanos, cuando tenemos una palabra dura, debemos entender que es nuestro Padre que nos está hablando. Y es bueno que Él nos hable a veces de esa manera, porque nos deslizamos fácilmente. Y por eso que el texto dice, no menospreciéis la disciplina del Señor, sino alegraos. Es decir, nosotros tenemos que alegrarnos de que somos sus hijos. Si nos tuviéramos muy felices y no disciplinados, ¿cierto? Es porque no somos sus hijos. Entonces, aceptemos esta instrucción, apropiémonos de ella y pidámosles al Señor, pidámosle al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo nos dé la fuerza, la convicción de aprender esto y practicar esto. Que el Señor nos ayude. El afán y la ansiedad, dos palabras que ya lo hemos dicho, muy similares entre sí, y que son enemigos del creyente, ciertamente. Las presenta el mundo, este sistema, este estado de anhelo, de inquietud, ¿cierto?, de angustia, incluso preocupación. Por ahí la traducción también incluye la palabra congoja. A veces estamos acongojados, agitados por las cosas que pueden ocurrir o quizás también están ocurriendo. Normalmente la del afán y la ansiedad se manifiesta en cosas que no han ocurrido. Eso revela la necedad que mora en nosotros. Nosotros todavía tenemos aristas de necios, hermano. Y eso no nos debe ofender. Esa es la verdad. Y delante del Señor debemos confesarlo. Somos necios, falta de fe, falta de confianza, falta de convicciones en las Escrituras. Que si las aves del cielo son alimentadas por Él, ¿no nos va a alimentar a nosotros? Eso lo dice Él. Y díganme, hermanos, si no, que nos cuesta creer en eso. Y eso es lo que está presentando este tema, esta preocupación, este estado, esta inquietud de alguna manera concretar el bienestar en este mundo. Porque nosotros desviamos la atención de nuestra perspectiva celestial, entendiendo que allá tendremos la plena felicidad y la plena alegría, y vamos a caer en el mar de afán y de ansiedades en este mundo. Esa es la lucha. Ayer se decía en la reunión de varones precisamente aquello. Nosotros estamos siempre ligados a enredarnos, esa es la palabra que usa el apóstol Pablo con Timoteo, enredarnos en los negocios de la vida. Y esos negocios de la vida ciertamente traen consigo afán y ansiedad. Preocupación por la salud, por lo económico, por lo afectivo. Y también mencionamos un concepto de ser reconocido, ser alguien. Ayer decía nuestro hermano, a uno lo valoran por lo que tiene. Y eso es muy cierto. Porque si tú no tienes nada, tampoco vales nada. ¿Ya? Y eso se ve en el ambiente secular, en los trabajos. El que tiene más, el que tiene poder, el que vale más. Y su opinión vale más. Y su opinión pesa más. Entonces, de alguna manera, todos estamos, en una u otra medida, por eso insisto, en querer ese bienestar en este mundo, olvidando de que nuestra realización plena es en Cristo. El que se gloría, gloríese en el Señor. Hoy día tenemos un mensaje diametralmente opuesto a este, hermano. Por eso que es tan insistente la repetición, la reiteración de las advertencias de los tiempos que estamos viviendo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a salir de acá y quizá usted se va a encontrar con predicaciones en la radio, no en la radio Solo por Gracia, ciertamente, en otra radio, y también WhatsApp o Facebook que vienen, que van y que predican otra cosa. Y usted va a decir, bueno, ¿cómo pueden haber dos posiciones tan diametralmente distintas? Uno que predica que esperemos la venida de Cristo, que este mundo es de maldad, que este mundo es de aflicción, y otro que predica que no, este mundo es de prosperidad. Y que tú como hijo de Dios debes reclamarle a tu padre porque tu padre es el rey. Y medias verdades, porque Dios es el rey, ¿o no? Ciertamente es el rey. ¿Y nosotros somos hijos del rey? Ciertamente que sí. Entonces ellos dicen medias verdades. Si tú eres hijo del rey, tienes que vivir como hijo del rey. ¿Cuál es la problemática de esta postura, de esta ponencia? Que esas promesas son para lo que viene, no para lo que vivimos ahora. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ayer leíamos pasajes de los soldados. Los soldados sufren penalidades, sufren aflicciones. Penalidades significa aflicciones. Y tú sufres como buen soldado de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Vamos a salir de acá y va a escuchar una predicación que le dice, es que esas aflicciones eran del tiempo de los emperadores, cuando perseguían la iglesia. Eso ya pasó. Y usted, si no está bien firme y convencido de lo que enseña las Escrituras, usted va a sucumbir. Y va a dudar. Y va a decir, este hermano está hablando puras cabezas de pescado. Y empieza a dudar. ¿Por qué? Porque su convicción y su firmeza no está puesta en las Escrituras, sino que está puesta en lo que le dicen. ¿Me entiende? Una persona le dice blanco, será blanco. Va para afuera, le dicen negro, será negro. Entonces, no. Lo que se pretende, hermanos, es buscar en las Escrituras la verdad, no una verdad, no una cosmovisión, como hoy día se enseña, no. Es la verdad, no hay más verdades. Y esas convicciones, mantenernos firmes hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. El afán y la ansiedad es algo que ha perdurado en la historia, en la existencia del hombre hasta el día de hoy. Y nosotros somos parte de esta existencia, de esta sociedad, y también estamos amenazados por estos dos elementos, el afán y la ansiedad. Por eso que la instrucción es muy importante. Afanados por salud, afanados por lo económico, afanados por lo afectivo, por el reconocimiento público de, comillas, lo tengo aquí, ser alguien en la vida. ¿Se acuerda? Estamos haciendo un resumen. Y ya el Señor nos estuvo instruyendo acerca de no afanarse por el día de mañana. Nosotros estamos preocupados por lo que va a ocurrir mañana. Pero el Señor dice, cada día trae su propio afán. Entonces ahí nos da una serie de datos, de, como se dice hoy día, tips, ¿cierto? Como sugerencias de observación para decir, si el Señor alimenta las aves, si el Señor viste los lirios, si el Señor se preocupa de aquello, ¿cuánto más se va a preocupar de nosotros que somos sus hijos? Entonces todos los los zones de crisis, los zones de convulsión social, no más AFP, te cambiaste del plan A al B. Vivimos en eso, hermano. Déjaselo al Señor, hermano. Déjaselo al Señor. Y si llega el día en que tenemos que usar la AFP, si el Señor no viene antes, pero creemos que va a venir pronto, te van a decir los mismos que te 20 años atrás o 30 años atrás te dijeron, preocúpate. Te van a decir, viste, yo te dije que te preocuparas. No te cambiaste del plan A al plan B o al plan E porque hay riesgo. La gente vive así, hermanos. No digo que con esto que nos preocupemos, nos despreocupemos totalmente de la vida. Porque yo quiero siempre resaltar esto, porque a veces uno está en el filo de la navaja, como dicen algunos predicadores. El estar aquí delante, hermano, es caminar en el filo de la navaja. Porque al que más se le dio en términos de conocimiento, más se le demandó. Y cualquier arista de error va a ser exacerbada de una manera de inmediatamente aplastarlo. Entonces es muy difícil hablar ciertas cosas, hermano, estar aquí. Yo quisiera ciertamente estar ahí, sentado. Pero el Señor hace las cosas como Él quiere, hermano. No estoy tampoco quejándome. Pero lo que quiero resaltar es que es bueno advertir las cosas tal cual la palabra lo enseña, indistintamente de que tengamos muchas voces enemigas, ¿cierto?, que dicen lo contrario. Hermanos, el afán y la ansiedad es una realidad. Y nosotros podemos caer en esta carrera, pero debemos pensar como cristianos, debemos pensar como creyentes, no como mundanos, o en esta especie de amalgama, no como creyentes mundanos. Somos creyentes, pero solamente los domingos y los jueves, que son las reuniones habituales que nos reunimos acá. Debemos ser creyentes todos los días del año. Debemos pensar como creyentes. Esa es la demanda, hermanos. Vivir pensando como creyentes, porque somos creyentes, porque tenemos la mente de Cristo. Ciertamente tenemos una naturaleza pecaminosa, pero tenemos la mente de Cristo. Por eso es muy importante resaltar esto, que fijemos nuestros ojos en Jesús, no en quien enseña, sino que en Cristo mismo. Y Él nos enseñó a no estar afanados el día de hoy, ni por el día de mañana. ¿Se fija? Él tiene el control de todos, de todas las cosas. Entonces leíamos ahí en Mateo, no lo busqué, un resumen, que nos llevaba también a descubrir la característica de los hombres de los últimos tiempos, hermano. Porque los hombres de los últimos tiempos, la sociedad del último tiempo, tendrá también esta característica de afán y de ansiedad. Comían, bebían, vendían, compraban, plantaban, edificaban, ¿se acuerdan? Se casaban, se daban en casamiento. Entonces ese tipo de actividades propias de la sociedad, no digo que el casamiento sea algo prohibido por la palabra de Dios, pero es parte también del afán y la ansiedad de la sociedad. Ahora, lo que quiero resaltar es precisamente este comer y beber, que lo dice literalmente Mateo 24 o Lucas 17, que es la característica del último tiempo. El tiempo de placer, el tiempo de gozadores. Estamos en tiempo de gozadores, de sibaritas, ¿ya? De pasarlo bien. Y eso se ha metido, se ha introducido y se ha enquistado también en la iglesia. De modo que si usted va a una iglesia donde no se sienta bien, donde no goce, esa iglesia usted la va a catalogar como una iglesia que no responde a mis requerimientos. ¿Me entiende? Entonces la gente busca sentirse bien. Está ocurriendo algo como nunca antes ocurrió, hermanos. La gente busca el placer. Antiguamente el evangelio tenía solamente estos ingredientes: el pecado, el arrepentimiento y la salvación en Cristo. Pegaba duro, hermanos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces las personas que iban a escuchar el evangelio iban a escuchar un mensaje duro, lacerante, directo de nuestro Señor Jesucristo, hablando del pecado, llamando al arrepentimiento, anunciando el juicio venidero, pero también la salvación en Cristo Jesús. Pero hoy día la gente busca dónde sentirse bien, Los jóvenes buscan dónde sentirse bien, dónde les den, dónde les dispensen las actividades, el entretenimiento que ellos buscan. ¿Se fijan? Entonces, palabras como esta no tienen cabida en la sociedad actual y en la iglesia actual. Porque lo que se busca es comer y beber, es decir, placer tras placer. El apóstol Pablo lo dijo a los filipenses en el capítulo número 3, versículo 18 en adelante, por ahí andan muchos. Lo dije muchas veces, dice él, y ahora lo digo llorando, que hay enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sabe? Cuando leo ese pasaje, no me cabe la menor duda que Pablo lo estaba viviendo, pero que también en esa sabiduría que el Señor le dio, estaba anunciando lo que había de venir. Porque él también lo ratifica, Timoteo, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, a sus propias ideas, a sus propias concupiscencias. Y aquellos que buscan esas cosas, dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y una de las fábulas, por no decir la fábula de hoy día, es lo terrenal, bienestar terrenal, un evangelio social y terrenal. Permítame un paréntesis, hermano. Algo que vamos a comentar más adelante es la estrategia de, no más adelante en el estudio, sino que en el transcurso de las reuniones. Me he estado metiendo en un estudio del plan que echó a andar este predicador norteamericano que se llama Rick Warren, que todos lo conocen, al menos así, ¿no es cierto?, tangencialmente ha escuchado de él. Él echa un plan, a echar a andar un plan que se llama PEACE, PEACE con la sigla PEACE, que traducido del inglés es paz, pero no es la palabra paz la que él presenta así a secas, sino que es una acróstico. No sé si ha oído hablar del acróstico. Una vez hablábamos del acróstico acá como lema, ¿se acuerda? Lea, escuche, medite, aprenda. Es el lema del creyente. Leer, escuchar, meditar y aprender. Y uno queda como lema, ¿ya? En este caso, peace significa varias cosas y que apunta precisamente a un evangelio social, a un evangelio terrenal, lo que ya venimos anunciando hace mucho tiempo, el reino de Dios aquí y ahora. Y él lo encierra en una palabra, paz. Y la Biblia dice algo respecto a eso, para el fin de los tiempos. Dirán paz y seguridad. Y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y no escaparán. Entonces, ¿quién dice la verdad? Aquí estamos en un juego de supuestas verdades. ¿Cómo tú sabes que estás en la verdad? Tu convicción debe estar en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, ese es un paréntesis solamente, un anticipo de lo que vamos a comentar más adelante. Lo que quiero resaltar es que este afán es parte de la sociedad actual. Ya lo dije, decía la semana pasada, un dato que obtuve de un diario, el 17% de nuestra sociedad chilena particularmente sufre de estos trastornos de ansiedad. Se hace cada vez más típico, hermano, por ejemplo, el concepto este de la crisis de pánico, ¿lo ha escuchado? En la crisis de pánico es precisamente un desborde de la ansiedad, un desborde del afán. Entonces, si estamos hablando de que más del 10% de la sociedad de Chile vive eso, que son humanamente hablando cifras alarmantes, quiere decir que no estamos tan fuera de sintonía con lo que está pasando en este mundo al tratar este tema. No estamos en sentido anacrónico, fuera del sincronismo de esta sociedad. Es parte de esta sociedad y la iglesia debe entender que no debemos sumarnos a esta oleada de afán y de ansiedad. ¿Se fija? Pero ¿cómo enfrentamos este punto? ¿Cómo enfrentamos este mundo, este sistema? Y llegamos al libro ¿se acuerda? De Eclesiastés, que yo lo recomiendo 100% a los jóvenes, sobre todo, que están saliendo a la vida laboral, a la vida en sociedad. Porque antes de ser adultos, los jóvenes de alguna manera siempre están amparados en el seno de la familia, ¿no es cierto? Protegidos. Por eso que uno como padre quisiera que sus hijos no salieran de su hogar y estuvieran ahí, cobijados en una burbuja. Pero eso es imposible. Hay algunos que postulan la idea, ¿qué tal si hacemos una reforma y que nuestros hijos aprendan en casa? Bueno, nos gustaría a nosotros. Pero es lo que Dios nos enseñó. Escapar a los montes como los sacerdotes lamas, ¿cierto? Y escapar del afán y la ansiedad y nos vamos a la montaña, a la punta del cerro, ¿cierto? O nos vamos a Pirque y arrendamos una parcela, ¿qué les parece? Y vivimos en comunidad y trabajamos la tierra y plantamos. Nos reímos solos, ¿cierto? Pero es lo que Dios quiere. El Señor lo dijo. Ve que lo que uno quiere, que aparentemente suena bien, nos podría llevar en una especie de ánimo colectivo y decir, bueno, es una iniciativa noble, buena, provechosa. Pero el Señor dijo algo muy distinto. No ruego que los quites del mundo. Y ese mundo significa este sistema, tal cual está. Ahí debemos estar nosotros. El escenario del creyente es un escenario hostil y Él quiere que estemos ahí, predicando el Evangelio, siendo luz a las naciones, siendo sal de la tierra, hermanos. Por lo tanto, Eclesiastés nos centra. ¿Cómo debemos mirar este mundo? Y Eclesiastés nos habla duro, ¿cierto? Él presenta este concepto mundo, este concepto sistema, orden, cosmos, que es lo mismo, o siglo, de una manera muy particular, debajo del sol. Una expresión que repite el escritor, el predicador. Debajo del sol. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Cosas abiertamente nocivas, atentatorias contra el Evangelio, son vanidad, pero también cosas que aparentemente son buenas, también son vanidad. Voy a hacer una universidad cristiana. Y resulta que siendo una universidad cristiana, usted entra en el afán de esta vida y tiene que pedir crédito y vanidad, ¿se da cuenta? Es por eso que es un tema tan delicado presentarlo, porque alguien podría interpretarlo como una inactividad de la iglesia. No hagamos nada. Mire, el Señor nos dejó una tarea muy precisa que debemos hacer. No nos dijo que hagamos instituciones, que levantemos universidades, colegios, corporaciones, no. Él nos dijo algo bien preciso, en la voz de los apóstoles, o en la demanda directa a los apóstoles. ¿Cuál es? Hacer discípulos, predicando el Evangelio. Ahora, hay una salvedad, predicando el verdadero Evangelio. Y el Evangelio verdadero incluye lo porvenir. Ojo con eso. Incluye lo que vendrá. Yo no le puedo predicar a una persona sin decir lo que viene. Hoy día se ha omitido deliberadamente lo que viene. Inclusive los enseñadores de hoy dicen que eso no importa. Lo que viene no importa. Sí lo dicen, hermano. ¿De qué estamos hablando? Se ha truncado el Evangelio. Si el Evangelio que el Señor Jesucristo nos legó, ¿cierto? Es un Evangelio de vida eterna. No es de vida temporal. Este mundo está reservado, lo dice Pedro, para el juicio. ¿Quién va a cambiar eso, hermano? Por más que estemos motivados en cambiarlo, no lo vamos a lograr. Entonces no desviemos la atención, porque lo decíamos delante. Satanás ahora corre con una bandera que se llama evangelismo mundial. Y ya no solo ahora, sino que ya viene de décadas atrás, pero hoy día está surtiendo frutos para ese engaño final. Tengamos mucho cuidado. Eclesiastés nos dice algo muy distinto. En el mundo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué se afana el hombre, decía, cierto? ¿Por qué se afana con su trabajo? ¿Que debemos trabajar? Sí, ciertamente. ¿Que los jóvenes deben estudiar? Correcto. Pero no debemos caer en el engaño del afán y de la ansiedad. También citábamos el ejemplo de Marta y María. ¿Sí o no? ¿Se acuerda? Marta y María, tan ilustrativa la vida de ellas dos, ¿eh? Y tan distinta entre sí. Una afanada, ansiosa, turbada en muchas cosas. Podríamos decir, en muchas cosas, comillas, para el Señor. Noble. Y la otra, María, solamente ahí a los pies de Cristo escuchando al Salvador, aprendiendo de Él. Entonces uno dice, ¿quién tiene la razón? Una queriendo aprender del Salvador ahí a los pies de Cristo y otra haciendo cosas. ¿Sabes? Yo cada vez más me convenzo de que la característica de la personalidad tanto de Marta como de María tipifica o grafica o ilustra, como que guste, la característica de la iglesia del último tiempo. una afanosa en hacer y en hacer. No importa cómo, sino que hay que hacerlo. Y la otra, contemplando las Escrituras y esperando pacientemente el cumplimiento de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? No la vamos a responder nosotros, la responde el Señor. María ha escogido la buena parte. Marta, Marta, dijo él, turbada, ansiosa, afanosa, estás en muchas cosas, ¿cierto? Pero María ha escogido la buena parte. Entonces, el afán, hermano, no nos lleva a nada. Y cuando iniciamos este estudio, dijimos que parte de la causa de lo que estamos viendo hoy día en la apostasía actual es precisamente el afán y la ansiedad de la iglesia actual, y específicamente de los líderes actuales. Porque el líder pesa el éxito de su liderazgo en los números, en el crecimiento de la iglesia. Y esa es la realidad, hermano. Y esa es la visión actual. Una iglesia se pesa en su éxito en función de los números. Porque ha tomado la misma arista y la misma línea de una industria, de una empresa, de un negocio. ¿Me entiende? Pero cuando uno va a las Escrituras y uno vuelve a las Escrituras, ese concepto mercantil de las cantidades, de los números, no existe en ninguna parte, no existe ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Uno se lleva sorpresas cuando quiere buscar, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿A ti te importan los números? ¿Es lo que garantiza la verdad? Fíjese, hermanos, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nunca las mayorías estuvieron en la verdad. Siempre las mayorías estuvieron en el error. Entonces usted me dirá, a ver, veamos ahí Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 dice que se convirtieron como 3.000 y después unos tantos más. ¿Cómo usted dice que no son mayorías? Al Señor lo seguían 5.000, aparecen ahí reflejados, sin contar niños ni mujeres, porque los censos no se contaban ahí, lo dejaban como de lado, o en el concepto de cuantificar la sociedad. O sea, se habla incluso más de 20.000 personas, podrían haber habido ahí precisamente. ¿Cómo que no lo seguían multitudes? ¿Cómo que el Señor no va a querer una mega iglesia? ¿Cómo que el éxito no se mide en cantidad? Claro que sí, dicen ellos, ¿cierto? Pero si vamos analizando caso a caso donde había multitudes, tiene su justa explicación. Las multitudes de Juan capítulo 6, que aparecen 5.000, tenía una razón que ahí está ahí claramente reflejada en las Escrituras. ¿Qué buscaban esas multitudes? Buscaban alimentarse, buscaban saciarse, y él mismo lo dijo, os habéis comido y bebido y saciado. Y después que viene la palabra dura, dice que la gente, los mismos discípulos retrocedieron. Inclusive el círculo más íntimo del Señor le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Eh? Y el Señor, ¿sabe lo que le dijo? Rectifiquemos todo, porque aquí en realidad voy a quedar solo. ¿Sabe lo que le dice el Salvador, nuestro Señor Jesucristo? ¿Queréis acaso iros vosotros también? Fuerte, hermano. Fuerte, hermano. Nosotros, mientras tenemos un evangelio que nos preocupa la reacción del hombre y que se agrade el hombre, al Señor lo único que quería es presentar la verdad de Dios y agradar a Dios. Porque Él tenía claramente el objetivo trazado, que era morir por nosotros. Por eso que Pablo después, años más tarde, dice, si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Jesucristo. ¿Ya? Así lo dice en Gálatas capítulo 1. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Las multitudes tienen su explicación. En ese Juan 6 tiene que ver con buscar bendiciones del Señor. En Hechos capítulo 2 tiene que ver con el inicio de la iglesia. No tiene que ver con una descripción de una iglesia local. Tiene que ver con el inicio de la iglesia. La iglesia nace en el día de Pentecostés, donde había muchos judíos de muchas naciones, lo dice Hechos capítulo 2, de diferentes lugares, partos, medos, elamitas, mesopotamia, en fin, ellos habían llegado ahí, a Jerusalén. Y el Señor aprovechó ese evento masivo para predicar el evangelio, ¿cierto? Y se cumple la promesa de que Pedro sería el que portaba las llaves del evangelio, es decir, del reino de los cielos. No tiene que ver con que en el cielo haya candado, porque eso también lo enseñó la Iglesia Católica, que Pedro tiene un manojo de llave, porque, no sé, ese otro cielo, porque el Señor dijo que en el cielo no hay ladrones, ¿ya? Bueno, allá ellos que necesitan candados, pero lo que tiene que ver es un lenguaje alegórico de que el Pedro iba a abrir la primera puerta de la entrada al reino de los cielos a su pueblo Israel, porque eran judíos los que habían llegado ahí y entran masivamente para dar inicio a la iglesia de Jesucristo. Pero después vemos a la iglesia reuniéndose ¿dónde? En las casas. Hay pasajes abundantes. Saluda a la iglesia que está en tu casa, le dice a Filemón. Ya, hay pasaje en Colosenses. En fin, la iglesia se reunía en comunidades, con familia. Y se ven relaciones familiares, porque así comienza a crecer la iglesia. Pablo predica en varias regiones y funda iglesia o pone el fundamento, el cual es Cristo, en diferentes localidades de Galacia, Macedonia, en fin, y la iglesia comienza a crecer. Pero no empieza a crecer de una manera unificada, sino que empieza a diseminarse, a esparcirse como iglesias locales. ¿Me entienden? Entonces, no se justifica este concepto de multitudes, lo que hoy día se reclama. ¿Ya? Siempre, hermanos, en la mayoría no reposa la verdad. Es increíble esto, hermano. Es increíble. Usted mismo revíselo en las escrituras, es un desafío personal. Vaya a las escrituras y vea. ¿Cuándo las mayorías tenían la razón? ¿Cuándo? Bien, hermanos, Marta entonces y María, un ejemplo claro de afán y de ansiedad. Vimos también el caso de Job. Job que revela en su vida las aristas del afán y de la ansiedad, ¿cierto? Él estaba preocupado de lo que ni siquiera había llegado. Ahí lo ven ustedes también en el capítulo 4 de Job, versículo 1 al 6, preocupado de lo que no había llegado y le llegó. ¿Ya? Lo que me espantaba me ha sobrevenido, es decir, él vivía una vida religiosa. Y esto lo vuelvo a aclarar y reforzar. No porque Job haya sido un escogido de Dios, un siervo de Dios, estaba conduciéndose correctamente. ¿Ya? Recuerden ustedes que la palabra siervo ni siquiera garantiza de que alguien es del Señor. Acuérdense la parábola de los talentos. Hay un siervo, pero un siervo malo. No digo que este sea Job. Pero la palabra siervo ni siquiera nos garantiza aquello. Lo que debemos entender es que Job sí era un hijo de Dios, sí era un escogido de Dios, pero necesitaba lo más importante, que es la tónica de la salvación de todo ser humano desde el principio hasta el fin, que es creer en aquel que justifica al impío. Y eso se manifiesta en Job recién en el capítulo 42, que él mismo lo revela. Y esto lo recalco para que no se malinterprete de que de aquí adelante se enseña falsa doctrina, hermano, como lo que es la vida de Job. Nosotros aprendemos de Job. Cuando la esposa de Job le dice, maldice a Dios y muérete, ¿qué le responde Job? Hablas como las mujeres fatuas, como las mujeres incrédulas. ¿Acaso aceptaremos lo bueno de Dios? ¿Cierto? ¿Y lo malo no? Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea Dios. Palabras de este siervo. Pero él tenía aristas que debían ser corregidas, como cada uno de nosotros. Nosotros a veces pensamos que viniendo a la iglesia, ¿no es cierto?, vamos a tener bendiciones en la semana. ¿No será acaso esa actitud un poco supersticiosa, un poco religiosa? Y al revés, en la medida que nosotros servimos con fidelidad al Señor, el Señor nos va a brindar bendiciones tras bendiciones. Y cuando venga la aflicción y venga la prueba, vamos a reclamarle al Señor y decirle, ¿acaso no te ha servido con fidelidad, Señor, que tú me estás probando de esta manera? La religión tiene que ser erradicada de nuestra vida, hermano. Y en cierto modo, el afán de Job nos enseña a nosotros. Porque las escrituras fueron dadas para nuestra enseñanza, para nuestra consolación. ¿Me entiende? Enseñanza para no cometer los mismos errores. Y consolación para que a pesar de cometer los errores, porque somos pecadores, podamos consolarnos en las escrituras y rectificar nuestro camino. ¿Me comprenden, hermanos? Job también cayó en la ansiedad, en el afán. Muy bien, ahora nos vamos entonces de lleno ya a la parte final. Por favor, hermanos. Filipenses capítulo 4. Dando este resumen, un poquito largo, ¿sí? Mientras lo buscan, Filipenses capítulo 4, hay un artículo que está ahí en la puerta del horno, que va a salir pronto, que tiene que ver, hermanos, precisamente con algo de esto, ¿ya? Y que tiene que ver con una frase que está siendo trascendental, o transversal, mejor dicho, en muchos círculos evangélicos, que es la palabra o la frase para el mundo de hoy. No sé si lo ha escuchado. Se dice el evangelio para el mundo de hoy. Predicadores para el mundo de hoy. Enseñanzas para el mundo de hoy. Música para el mundo de hoy. En fin. ¿Ya? Y eso llevado a la Sagrada Escritura, descubrimos que no tiene ningún asidero, ningún sustento. Lo que fue dicho es lo mismo que se dijo y es lo mismo que se dirá. ¿Por qué quise hacer este paréntesis? Porque uno va descubriendo que la iglesia lo que hacía y lo que debemos hacer nosotros en el primer siglo, Hechos 2.42, que es un texto base para comprender el concepto de iglesia, era perseverar en la doctrina de los apóstoles. No hay nada nuevo bajo el sol, dice Salomón. Lo que el mundo escuchó antes es lo mismo que debe escuchar hoy día. El problema es que hoy día se quiere adaptar el evangelio a las demandas y los reclamos de una sociedad secularizada y atea como la que tenemos hoy día. Nosotros debemos predicar el mismo evangelio, hermano. No puede cambiar. No hay un nuevo evangelio. Me acordaba de esto, hermano, porque los resúmenes tienen que ver con eso. No nos deben cansar los resúmenes o el repaso, porque nosotros somos frágiles de mente. Nosotros perdimos rápidamente la memoria. Por eso que el Señor dejó como institución la cena del Señor. La cena del Señor no es un ritual para después de participar, purgar pecado y sentirnos mejores, ¿no? El Señor ya hizo todo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros los evangélicos también hemos caído en esa idea como el catolicismo romano, hay que participar de la misa y comer de la hostia, porque así también, ¿no es cierto?, uno vive mejor con el Señor y etcétera, etcétera, se siente mejor. Pero la cena del Señor tiene un propósito, Él lo dijo, el Señor Jesucristo lo enseñó. Haced esto en memoria de mí, es decir, es recordar lo que Él hizo, es recordar de dónde nos sacó, es recordar sus palabras, es recordar su obra, hermanos. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, cuando repasamos, cuando recordamos, démosle gracias al Señor que nos está recordando porque somos frágiles. Aunque a veces la recordación es muy larga, ¿cierto? Se nos va el tiempo. Me decía una hermana ayer, no avanzamos nada. Muy bien. Vamos a poner un libro de reclamos también. Ya, Filipenses capítulo 4. Versículo 4 en adelante. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El mandamiento regocijarnos, estar lleno de gozo, de alegría, de gratitud, no es solamente en los momentos buenos o que nos producen alegría, sino que en los momentos de prueba, de congoja, de aflicciones. Es decir, hermano, el evangelio cubre también esas dos aristas. Nosotros pensamos, o por lo menos a mí me predicaron ese evangelio, ven a Cristo y tus problemas se terminan. Todavía ando buscando a la persona que me predicó, que me dé una respuesta. Hermano, el evangelio es negarse a sí mismo, es morir. Esa es la gran demanda. Cuando uno va a los malls, usted encuentra Ripley, lo que sea, oferta, ¿cierto?, en amarillo, venga para acá. Después se lo lleva a Falabella, venga para acá. París, las grandes tiendas, ofertones. La iglesia ha entrado en la misma dinámica, de multitienda. Venga para acá, salud, salud garantizada, prosperidad. Dele 10.000 pesos al Señor y el Señor le devuelve 20.000. Y por eso es que se llenan esos lugares. ¿Pero qué dice nuestro Señor Jesucristo? No lo que dice el pastor A, B o C, no interesa eso. Sea todo hombre mentiroso, dice la Escritura, y Dios verás. ¿Qué dice el Señor? En el mundo tendréis aflicción. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Ese es el evangelio verdadero. Y el evangelio incluye alegrías que nos hacen regocijarnos y alegrarnos entre los hermanos, pero también tristeza que nos permiten aprender. Como decía un hermano en antaño, gracias Señor por las cosas buenas, porque nos alegramos. Gracias Señor por las cosas malas, porque aprendemos. De una u otra forma el Señor es glorificado, y de una u otra forma debemos regocijarnos, aunque nuestra naturaleza no se regocije, pero el mandato, la exhortación apostólica es regocijarnos siempre en el Señor. Y lo repite, otra vez digo, regocijaos. Versículo 5, ya lo comentamos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Es el motor, hermano, es la fuerza que nosotros tenemos para vivir una vida con testimonio público también. Que los hombres vean nuestra gentileza, vean nuestra actitud, nuestro testimonio. Somos personas celestiales, hermano. Una vez una persona muy enojada nos decía, ustedes son celestiales. Decía la verdad, pero entre blasfemias, hermano. Increíble el diablo, ¿eh? El diablo dice verdades. ¿Sabes lo que le dijo el diablo al Señor cuando en Gadara? ¿Nos vienes a atormentar antes de tiempo? ¿Es verdad o mentira eso? Era verdad. El diablo conoce las escrituras. Ustedes son celestiales, nos decía una persona. Qué terrible ver con la evidencia de que una persona, y la otra vez lo hablábamos, es distinto cuando una persona se ofende por algo, a una persona se ofende con el evangelio. Y la ven que, sin conocer la escritura, echan cosas para afuera que en realidad hay alguien detrás de eso. Efectivamente, nosotros somos celestiales, y nuestra vida debe ser manifestada como personas, individuos celestiales, es decir, que estamos transitando por este mundo. Que está la política por ahí, que está la religión por allá, pero nosotros rumbo a nuestra patria celestial, sin enredarnos en los negocios de la vida. Es que este alcalde es mejor, es que este presidente es mejor. Nosotros firmes y adelante, hueste de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Versículo 6. Nuevamente, por nada estéis afanosos. Es determinante, se fija, radical. Por nada, delante decía, siempre regocijados. No da paso, no da cabida que no estemos regocijados por motivos justificables, atendibles. No, siempre regocijados. Y de la misma forma el versículo 6 dice, que por nada estéis afanosos. Es que usted no sabe, hermano, lo que me pasa. Usted no sabe lo que me está ocurriendo aquí en el trabajo, en mi familia, en fin. Así que no hable lo que usted no sabe. Es que el tema, hermano, no es lo que uno diga. Leamos, hermanos, cada uno de los que estamos acá, lo que dice la Sagrada Escritura. Esta es palabra de Dios. El Señor nos dice que por nada estemos afanosos. Y si estamos afanosos, debemos decir, Señor, perdóname porque estoy lleno de afanes y de ansiedad. Pidamos perdón. Ayúdame, Señor. Entonces aquí viene una cosa muy interesante, que es la receta, vamos a llamarlo así, para que se comprenda qué debemos hacer. Por nada estéis afanosos. Lo primero, la prerrogativa de Dios de decirnos la verdad, de darnos el diagnóstico, es esta. No estéis afanosos por nada. Pero si eso ocurre, dice el Señor, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Se acuerda que lo hablábamos la semana pasada? Nuestras oraciones tienen que ser conocidas delante de Dios. Tienen que ser confesadas delante de Dios. Y llegamos a la conclusión, sacando ejemplos bíblicos, digamos del contexto bíblico, que Él quiere nuestra confesión plena, no parcial. Cuando el Señor llama a Adán, ¿se acuerda que citábamos ese ejemplo? ¿Dónde estás tú? Imagínese, Adán le podría haber dicho, tú sabes dónde estoy. Porque nosotros a veces decimos, Señor, tú sabes lo que me pasa. Tú sabes lo que me atormenta. Tú sabes el pecado que yo tengo. Tú sabes lo que me limita a servirte. ¿Cierto? Plenamente. Pero Él busca que nosotros confesemos plenamente. ¿Sabe por qué? No porque Él no lo sepa, hermanos. El Señor sabe todas las cosas. Preguntémonos primero, ¿el Señor sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que sí, porque el Señor sabe todas las cosas. El salmista decía, ¿dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, si bajara al Seol, en fin, ahí tú estás. Porque Él es omnipresente. presente. Y además es omnisciente. Presente en todas partes y sabe todas las cosas. ¿Y por qué esa insistencia? ¿Dónde estás tú? La respuesta, obviamente, se entiende a la luz de la palabra, que Él busca nuestra confesión. La palabra confesión significa homologueo en griego, que significa una palabra con Dios. Es decir, lo que tú dices, Señor, es verdad. Por ejemplo, David en el Salmo 51, él dice, contra ti solo he pecado. ¿No le echó la culpa a un tercero? No, contra ti solo he pecado. Y después dice la razón de eso, para que tú seas reconocido justo en tu palabra. La confesión lleva consigo reconocer que Él es justo y que nosotros somos pecadores aún. Por lo tanto, la confesión lleva el reconocer que lo que dice Dios respecto a mi actitud, a mi pecado, a mi transgresión, es la verdad. Y cuando confesamos nuestros pecados, tienen que ser precisos, tienen que ser con nombre, tienen que ser involucrando no solamente nuestros labios, obviamente, sino que nuestra mente, nuestras emociones. He pecado de esta manera, Señor. Nuestras peticiones deben ser conocidas. Estoy lleno de afán, Señor, por esto y por esto otro. Y a veces, hermanos, créanme, en la experiencia personal, uno se avergüenza delante del Señor de confesar cosas que, como decía un predicador, mire, prepárese para lo que voy a decir. Si ustedes conocieran quién soy yo, usted no me quería escuchar nunca más. Y si yo conociera quién es usted, tampoco quisiera hablarle nunca más. Y esa es la verdad. Los que estamos aquí somos un grupo de pecadores. No somos personas que tienen alas. No somos personas que hemos sido aún glorificados. Pablo decía en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque era un hombre sincero y verdadero, no religioso, que reconocía que aún moraba en un cuerpo pecaminoso. Y entregaba esa instrucción no para justificar el pecado y decir, vivamos en pecado total. No, no, es el que saque esa conclusión es porque no ha conocido la verdad. El creyente tiene un sello, quiere agradar al Señor. El creyente tiene un sello, quiere vivir en santidad, no quiere pecar. Pero Juan dice, ¿y si alguno hubiere pecado? ¿Qué hacemos? Está todo perdido, perdimos la salvación. No, abogado tenemos. Por lo tanto, hermanos, a veces da vergüenza decirle, Señor, he pecado. He estado afanado por esto. No he confiado de que tú eres mi sustentador. El día anterior voy a poner una hipótesis, estuve enseñando acerca del Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y mira cómo estoy, Señor, perdóname. No creo que tú eres mi pastor, que me vas a sustentar en el día malo. Y el Señor lo sabe, pero es muy importante involucrar todo nuestro ser. Y aquí es donde quiero abrir esta explicación, hermano, porque la confesión tiene que ir acompañada de oración y de ruego, de rogativa. ¿Se acuerda que lo veíamos en la Escritura? El leproso le rogó al Señor. ¿Se acuerda que lo vimos, no? ¿O lo repasamos? Solamente lo voy a leer para que lo apunte si es que alguien no estuvo. Solamente ver el concepto de rogativa. El Señor quiere que le rueguen porque Él es Rey, porque Él es Dios. La oración es para entrar en la verdadera sintonía con Dios, es decir, darnos cuenta quién es Él. Vino a Él un leproso rogándole. Interesante. En cada la rodilla le dijo, mire lo que dice, si quieres, puedes limpiarme. Usted va a escuchar a granel. Cambia el sartén, cambia la manera de hablar, confesión de conquistadores, decreta, reclama, conquista. Lo va a escuchar y con vehemencia. Y usted va a ver video y va a ver gente llorando, levantando las manos. No tres o cuatro pelagatos, hermano. Multitudes. Y usted va a empezar a titubear. Estoy en una asamblea que tiene pocos miembros y mire esto, tremendo. ¿Quién tiene la verdad? La Escritura tiene la verdad. Mire lo que dice acá. Me refiero a Marcos capítulo 1:40. Vino a él un leproso rogándole. En cada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Él lo decretó acá. No hay un decreto acá. No hay un reclamo. Hay un corazón contrito y humillado de un pecador que sabe quién es el que está frente a él. Le ruega, si tú quieres. ¿Acaso no es la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo orando en Getsemaní? Padre, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Que se haga tu voluntad. Cuando Él nos enseñó a orar en capítulo 6 de Mateo, dijo, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Por lo tanto, volvamos a Filipenses. Nuestra oración tiene que ir acompañada de rogativa, de reconocer quién es Él. Él es el soberano, hermano. Él es el que hace lo que quiere. Y si permite situaciones difíciles, proyectos que uno tiene y no prosperan, debemos entender que antes de buscar soluciones, antes de buscar una y otra salida, miremos arriba y digamos, Señor, enséñame a entender tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Es decir, las confesiones no es orar por orar, porque lamentablemente la religión, ¿qué es lo que te impone? Tú debes leer la Biblia, listo. En la mañana tú leíste la Biblia y cumpliste con eso. Ahora vaya a recordar lo que leíste, pero yo ya leí la Biblia. Es que tienes que orar, entonces en la mañana antes de salir oraste. Y después, en el día vives como un mundano. ¿Se da cuenta? Es fuerte, pero es la verdad. La oración tiene que ser una rogativa, donde nuestras peticiones sean conocidas con detalles, con precisión, donde se involucre todo nuestro ser, y eso es lo que voy a comentar, mente, alma y espíritu, y rogativas al Señor porque Él es el soberano. Y también acciones de gracia. Es una palabra original, Eucaristía, que significa llena de agradecimiento, hermano, llena de agradecimiento, de gratitud. No, esto es lo que tiene aristas muy difíciles de comprender. ¿Puedo darle gracias al Señor en momentos difíciles? Por eso que citábamos Job, enseñanza de él también. ¿Aceptaremos lo bueno solamente y no aceptaremos lo malo? ¿Qué es lo que quería yo aclarar de esto, hermano? Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Y tenemos las mismas estructura como Él nos creó, donde hay una mente. Una vez una persona dijo, ¿cómo usted dice que Dios tiene mente? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Isaías 55 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pablo dice, ¿quién entendió? La mente del Señor. Ningún teólogo ha podido descifrar esta relación interna de este ser interno que nosotros tenemos. Lo que nosotros podemos ver es lo externo. El hombre se ha preocupado de ver lo externo. Los médicos solamente pueden ver lo externo. El psiquiatra, ¿qué es lo que hace? Puede dar remedios a una disfunción cerebral, pero no puede intervenir el ser interno. Por ejemplo, una persona que está ansiosa, problema espiritual, ¿qué es lo que le hace el psiquiatra? Le predica el evangelio. Entonces el psiquiatra le dice, ¿has creído en el Señor Jesucristo? Como, no. Le da Rabotril, o le da, bueno, ahí usted conocerá quizá. Entonces hay un ser interno que ningún hombre ha podido manipular, y por eso los que creen que van a clonar al hombre, yo no sé de dónde van a sacar el alma, la parte interna. Porque dicen que ya están clonando personas, ovejas. ¿Se acuerda Doris? ¿Cuál se llama? La Dolly. ¿Ya? Hermano, nosotros tenemos un ser eterno, perdón, interno, que lo compone la mente, las emociones, el concepto de sensibilidad moral, que es lo que nos difiere del animal. Y que es lo terrible, hermano, porque yo quiero decir cosas bien duras también. Hoy día hay una fuerte corriente animalista que defiende los animales. No digo que usted no quiera un animalito, no me malinterprete. O que va a salir de acá, el hermano dijo que los animales, así que le pego una pata al perro o al gato. Porque a veces creemos las cosas demasiado radicales, somos medios talibanes para interpretar. No, lo que significa que el animal es animal. Proverbio llama al animal como bestia. Y también critica al necio que maltrata a la bestia. Pero los animales fueron dados también para el servicio del hombre. Pero hoy día el hombre, como odia a Dios, quiere elevar a los animales al altar, incluso ponerlos sobre el hombre. Servir a la bestia al revés. Y eso lo hacían los pueblos paganos. Acuérdense ustedes los egipcios que tenían los dioses con cabeza de perro, cabeza de pollo. ¿Ya? Esa es otra cosa, parece. Pero hermano, los animales tienen solamente aliento de vida, un hálito, un soplo de vida. Por eso se mueven. Usted está equivocado porque yo vi una foca una vez que estaba llorando. Me la mostraron en ese programa maravilloso. ¿Se acuerda? ¿De cuántos años atrás? Pero es una reacción instintiva. A usted un animal le da comida y el animal va a estar a su lado. Viene alguien a atacarle y ese animal lo va a defender. ¿Por qué? Porque ahí es su fuente de protección, instintivamente. El Señor no vino a morir por los animales. Los únicos que tenemos mente, sensibilidad moral y voluntad somos los seres humanos. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermano? Que todos los problemas nuestros comienzan en nuestra mente. La maquinación comienza en nuestra mente. El apóstol Santiago lo dice, ¿no es cierto? Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia. ¿Sabe lo que es concupiscencia? Concupiscencia no significa necesariamente, escúcheme bien, no significa necesariamente hacer lo malo. Normalmente nosotros decimos concupiscencia igual hacer cosas malas. No, concupiscencia es algo peor que eso. Es hacer nuestra propia voluntad. Es hacer nuestros propios deseos. Por muy loables y muy buenos que parezcan. Pero esas cosas son parte de la concupiscencia. Y nosotros no tenemos que andar conforme a la concupiscencia, sino que conforme a la voluntad de Dios. ¿Bien? Entonces, Santiago dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Como dijo un predicador, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen a nuestro alrededor, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Una gran ilustración para entender que pensamientos vamos a tener de todo tipo. Ayer leíamos el pasaje filipense, en esto pensad. Todo lo amable, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que de buen nombre, en esto pensar. Pero si no pensamos en esto, en aquello, ¿cierto? Ese recipiente va a ser llenado con otros pensamientos, con otras ideas. Entonces todo comienza aquí. Y cuando nosotros dejamos que estén aquí y perduren aquí, van a descender hacia nuestro corazón y van a alterar nuestra sensibilidad moral. Comienza en la mente, después ya las emociones se involucran. Y cuando las emociones se involucran, tarde o temprano se modifica la voluntad. La voluntad es el obrar, el hacer algo. Por ejemplo, usted tiene una debilidad. Cualquiera que sea, ponga ahí su debilidad. Y usted deja que su mente llene esa debilidad. Puede ser esto, amor al dinero, relaciones ilegítimas, ¿cierto? Por ejemplo, un creyente con un inconverso. Y usted dice, no, si eso no tiene ninguno, nada de malo, si es una persona buena. El Señor dice, no, os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y usted alimenta eso. Aquí primero. Eso, tarde o temprano, va a modificar sus emociones. Y cuando ya esté descendiendo de la mente a las emociones, va a alterar su voluntad. Es decir, va a actuar en conformidad a lo que nació primeramente en su mente. Entonces lo que viene a continuación, y con esto voy a terminar, ya se nos va el tiempo. Nosotros apenas aparezca, asome en nuestra mente tal o cual cosa que nos llene de afán y de ansiedad, tenemos que ir a las plantas de Cristo y decirle con claridad que sean conocidas nuestras peticiones, confesadas, ¿cierto?, con oración, con ruego, con acción de gracia, para que Él actúe, ¿cierto?, porque Él resiste la soberbia. Una pregunta, ¿los creyentes podemos ser soberbios? Por supuesto, más soberbio que humilde, ¿cierto? Y soberbia significa no como usted hable, que una persona puede ser muy parsimónica, muy Y en definitiva, la soberbia la lleva a flor de piel. No tiene que ver cómo hable, cómo se vista, no, ni con la sociedad, digamos, el estatus social, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con su ubicación delante de Dios. La humildad significa bien ubicado delante de Dios. La soberbia, desubicado delante de Dios. Eso es para que usted lo comprenda. Entonces, cuando uno es soberbio, no confiesa el pecado al Señor. Pero cuando uno es contrito y humillado por una acción del Espíritu Santo, ¿uno qué es lo que hace? Confiesa tal cual al Señor, con ruego, con acción de gracia, y mire lo que promete el Señor, versículo número 7, y aquí voy a terminar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, mire lo que dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él va a estar vigilando. Guardar es vigilar, es observar, es cuidar, es custodiar. No solamente nuestra mente, sino que nuestra sensibilidad moral, nuestro corazón, hermano. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? La ansiedad produce un estado de ausencia de paz. Me acuerdo una persona que me decía, yo no puedo estar en la casa en silencio. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Qué es? Que está ansioso. Que no está en paz. ¿Nosotros podemos vivir sin paz siendo creyente? Claro que sí, eso es lo que está diciendo el texto. Lo aclaramos la otra vez. Hay tres paz o tipos de paz que la Biblia habla. La paz del mundo, que es la paz efímera, utópica, mentirosa y falsa, de la cual hablarán en los últimos tiempos, en estos tiempos. La segunda paz es la paz para con Dios. Es la paz que nos dio la justificación. El ser perdonado, el ser lavado por la sangre de Cristo, nos dio paz para con Dios. Eso es inalterable. Pero la tercera paz es parte de la vida diaria del creyente. La paz de Dios, la que nos da reposo, la que nos da tranquilidad, la que no nos mantiene en un estado de hiperventilación, porque queremos hacer esto y aquello, estoy preocupado por esto y aquello. El Señor promete paz, pero previamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedientemente ir a sus plantas y confesar. Hacer conocerle, ¿cierto? Aunque él ya las sepa, nuestras peticiones con ruego, con acción de gracia. ¿Y qué promete él? Su paz, y no una paz a seca. Es una paz irracional. Pablo estaba en la cárcel, ¿cierto? Con los pies en el cepo. Condenado ahí. ¿Y sabe lo que estaba haciendo Pablo? Cantando alabanzas al Señor. Entonces ahí uno dice, esa paz de Pablo sobrepasa todo razonamiento, todo entendimiento. La paz de Dios es increíble. Por ejemplo, una vez nosotros tuvimos en un funeral de un creyente, y los creyentes se alegran, cantan, se gozan. Y la gente del mundo no sabe por qué. Lo atribuye a falta de respeto, a falta de, no sé, de consideración. Pero nosotros los creyentes tenemos algo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hermanos, para ir terminando este tema, hay muchos otros temas que podemos, o otros puntos que podemos abordar en esta temática de la afán y la ansiedad. Pero quiero culminar con esto. El Señor lo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, es tiempo de que si descubrimos que el afán y la ansiedad nos está dominando, nos está gobernando, es tiempo también de confesar nuestros pecados. Es tiempo de confesar los motivos de nuestra ansiedad, con detalles, donde se involucre nuestra mente. ¿Para qué? Para que el Señor nos brinde de su paz y guarde nuestros pensamientos, que es muy importante, y nuestros corazones en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.